Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. De la Diputación de Sevilla, con motivo de la novena Feria del Pan, del Aceite, de la Aceituna y de los Productos Eco. Especial gente de Andalucía, con un montón de cosas todavía que contaros, pero saludando ya a los Blue Brothers. Profesor Carmona, buenos días.
Blue Brother, muy, muy bonita descripción. Sí, señor Pepe, muy buenos días.
Bueno, viene usted hoy de azul.
Es además. Verdad, tiene razón.
Viene usted de Blue Brother.
Estoy estrenando, me lo he comprado en el Black Friday, mi chaquetón.
Cuidado con el Black Friday, cuidado, cuidado. Bueno, ¿todo bien?
Oye, he traído una música maridada con el pan y con el aceite, no era fácil. Porque en realidad todos sabemos que ¿quién hace el pan y el aceite? Pues bueno, desde antiguo, el molinero y la molinera. Entonces me he traído música de molinero y molinera.
¡Qué bueno! ¡Hola, Raquel Moreno!
¡Hola, Pepe!
¡Buenos días! ¿Cómo estás?
Pues muy bien, estoy emocionada porque hoy, Blue Brothers, hoy traemos Blue Andaluz y cositas. Hoy vamos ya nosotros ahí.
La contracultura andaluza.
Digo, y vengo emocionadísima, ¿sí? Vengo arribísima de escuchar nada más que como cantan los artistas andaluces.
¡Qué maravilla!
De verdad, ¿eh?
Bueno, terminábamos la hora anterior, hablábamos con... Nos contaba Ana Carvajal que íbamos a hablar de helados.
¡Oh, qué maravilla!
¿Eh?
¡Qué maravilla!
Helados. Además hay que fomentar el consumo del helado todo el año. Yo lo que digo es, claro, si por ahí por el norte de Europa, que hace más frío que aquí, que está, hace más frío en la calle que es frío, sí, están los helados.
Sí, 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 sí.
Y comen helados todo el año, porque nosotros no.
De hecho, es una excepción. O sea, es curioso, pero el único sitio donde no se come helados en invierno es en el sur, una cosa muy rara, ¿no?
Sí, claro, además, verá, ¿qué problema hay, ¿no? Estamos en casa, calentito, y un helado apetece siempre, son sanísimos, y sobre todo si son helados como los que vamos a hablar ahora, hecho con una materia prima excelente y hecho además con muchísima imaginación y sobre todo, Pepe, con mucha pasión. ¿Sabes quién es un fan de ello? Ahora te voy a contar, que me ha dado una definición. Ahora me lo va a contar él en persona.
Vale.
En persona.
Bueno.
Nuestro amigo Paco.
Hombre, don Francisco, excelentísimo. Bueno, ¿con quién vamos a hablar?
Pues mira, vamos a hablar con María Villar, que es la responsable de comunicación de Obrador Heladería Estepa. Se llama así, ¿verdad, María? ¿Lo he dicho bien? El nombre, para que no nos perdamos, ¿no?
No tiene pérdida.
Vale. ¿Y qué tienen de especial vuestros helados?
Bueno, nuestros helados son artesanos, eso quiere decir que lo elaboramos con leche fresca, nata fresca, en el caso de los helados, y en el caso de los sorbetes, que no contienen lácteos, con fruta natural de temporada. El proceso de elaboración es artesano, lo respetamos todos los tiempos, y sobre todo la materia prima, como tú decías, materia prima de calidad, son muy exigentes a la hora de esos ingredientes que utilizamos, y si pueden ser locales, a kilómetro cero de cercanía, mucho mejor.
Más local que estando en Estepa, los mantecaos o las, exacto, aceitunas, imposible, tenéis helado de mantecao.
Claro, porque helado, estamos en esta
helado
feria.
De mantecao.
Sí.
¿Y de anís?
Bueno.
¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque...
Y al tramuces, ¿no? Creo que también el...
También.
Bueno, ¿lo puedo probar?
Se puede probar, sí. Ya.
¿Cuál es el de mantecao?
Pasarlo, ¿no?
¿De qué son?
Claro, ¿cuándo se puede probar?
¿Qué? Vamos a empezar a pasar.
Hay que catar.
Bueno, oye, claro. Sed profesionales, yo esto lo hago como trabajo de campo.
Hombre, sí, es verdad.
Presta atención.
¿Pero es cata ciegas? Venga, sí, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Lo hacemos?
Nosotros venga,
hacemos aceituna, de aceituna, aceituna, aceituna.
Sí, ¿no?
Helado de aceituna.
Pero de variedades también, María, porque no es solo de una aceituna.
Es que estamos en la feria de la aceituna, aceite y pico. Claro, nosotros claro, estamos aquí, aparte claro, de que somos artesanos, estamos adheridos a Sabor de la provincia de Sevilla, nosotros hacemos un sorbete de aceituna, de manzanilla de Gordal, de Aral, de la Reina del Verdeo, que está aquí, y también hacemos un sorbete de aceite de oliva virgen extra de Estepa, de óleo Estepa. Y claro, como somos de Estepa, pues también hacemos helado de mantecado, de nuestro mantecado de artesanía de Anjolí toda la vida, y sorbete de anís, de más bravío, también una destilería local.
Wow.
Todo lo que aquí podéis encontrar en la feria, uh-huh, lo tenemos nosotros hecho en helado y sorbete, en nuestro stand.
Oye, uh-huh, el de mantecao está espectacular.
Darle un bocado a un mantecao.
El de
anís.
Es darle un bocado a un mantecao helado.
Sí, sí.
Un cubo me llevaba yo desde anís.
Y, oye, bueno, ¿esto es nuevo? ¿Esto ya se venía haciendo o esto es una novedad?
Esto nosotros llevamos un par de años que hacemos unas catas de helado gourmet y ahí metemos estas elaboraciones tan peculiares porque están destinadas a eso, a una pequeña degustación, a unos maridajes, uh-huh. a una experiencia gastronómica diferente. Y en el caso del sorbete de aceite de oliva virgen extra, surgió de un cocinero que quería algo especial, algo diferente en cocina. En el caso del sorbete de aceituna ha surgido porque nos invitaron a participar en una jornada de aceituna de mesa de Araal y conocimos a productores de la zona. Y en el caso del mantecado es que estando en Estepa, ¿cómo no vamos a tener un helado del producto más representativo, más local, que es el mantecado? Y el mantecado siempre se acompaña con el anís, entonces, una copita de anís. Este en concreto anís dulce, pero también hacemos sorbete de anís seco, de crema de guinda, de lo que queramos.
Bueno, súper original,
madre, el helado de aceituna.
Súper original, ¿eh?
Me encanta. Además, para incorporarlo a la cocina salada, me parece, para una ensalada... Sí. Me parece una bolita de helado de
bajo. Sí, rico, señor, sí, señor. Oye, esto bueno. ¿Se comercializa o lo hacéis para hostelería solo?
Esto nosotros lo hacemos para nosotros, para nuestra heladería, como te digo, esta cata, que lo hacemos, esta cata de helado gourmet en estos meses de otoño invierno. Y después para la hostelería, sí, en el caso de que nos pidan algo peculiar. Algo tan concreto como un sorbete de aceituna, un sorbete de vermú, algo así, lo hacemos también para ello, para la hostelería. Para el público es difícil que alguien se coma una tarrina entera de mantecao, si se lo come, y Dani también. Pero sí es un poco más difícil que se coma una tarrina entera de aceituna.
Ah, pues yo me la comería porque está buenísimo.
Esto te va a decir.
¿Pero lo vendéis o no lo vendéis? ¿No?
Sí, sí. Sí, sí. Uh-huh.
No, pues, bueno, oye, hay dos cosas muy importantes que a mí no quiero que dejemos de... Bueno, ahora hablamos del tema de comer helado en invierno, uh-huh. pero hacéis unas catas que tienen su aquel. Cuéntanos.
Pues María. Llevamos 3 años haciendo unas catas de helado gourmet, que surgió la idea de dar a conocer al público, nuestros clientes de la heladería, dar a conocer estas elaboraciones tan particulares para la hostelería, que son para, como digo, para trabajar en cocina con ellos, pues también el público de a pie tiene que probarlo. Y también aprovechando la visita de tanta gente que viene a Estepa en otoño e invierno para visitar la fábrica de mantecao, pues para que haya otra oferta más gastronómica. Y todas las catas tienen una temática, en concreto la temática de este año, que aquí nuestro amigo Paco ha podido disfrutar de la cata inaugural, es la gastronomía de los pueblos sevillanos. Hemos representado muchos platos, dulces, ingredientes de cada comarca de Sevilla, que hay 6 comarcas, y la verdad, estamos disfrutando muchísimo y también aprendiendo.
Bueno, el amigo Paco al que se refería, María, ¿no?
Sí, sí.
Es nada más y nada menos que el insigne Paco Cepeda, cualquier cosa, grandísimo hombre del periodismo deportivo. Querido Paco, buenos días.
Muy buenos días, me ruboriza.
No te ruborices.
Pero que estaba en el stand de ellos, de los helados. Y es que es súper fan. Además, ¿cómo lo has definido tú antes, Paco?
Soy un groupie de ellos. donde hay alguna actuación de ellos, ahí estoy yo. Es muy espectacular. Tienen un relato, te hacen pasar un muy buen rato, conocimiento, porque efectivamente a través de los sabores de la provincia de Sevilla... todo el mundo creemos que los conocemos, pero no es tan así, y ellos ayudan en ese relato a acentuarlo, y luego una tontería, ¿no? Que es que están muy buenos, están muy buenos.
Pero tú has dicho tú que era Sebastián el creador.
Sebastián es un romántico con éxito del helado, que muchas veces el romanticismo te aboca a unas situaciones de fracaso o de supervivencia empresarial, pero no, ellos son muy pujantes.
Sebastián es...
Alma mater.
El fundador.
Ah, el fundador de la heladería.
Está vestido como los fundadores, además, si te fías.
Bueno, vamos a acercarle el micrófono a Sebastián y lo saludamos.
Sebastián es que ha mandado a María, que es su responsable de comunicación, pero es el creador de todo esto.
Sí, muy buena.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás, hombre?
Bien, bien.
Bueno, hemos dicho el nombre del obrador de la heladería, ¿sí?
Obrador Helados Estepa.
Bueno, claro, así no hay pérdida. Así no hay pérdida ninguna. Oye, me parece esto un auténtico descubrimiento. Yo, el helado del mantecado y el helado de aceituna, que son los dos que probamos.
¿Sabe a lo que tiene que saber? Que muchas veces los helados, sobre todo los industriales, nos llevamos la frustración de que hemos pedido un helado de lo que sea y sabe a todo menos a lo que tiene que saber. Sí, y esto es fácilmente aceptable, el sabor, porque está riquísimo.
Vale, y hay una cosa muy bonita, Pepe, disculpa. Sí. Para los niños que tienen diabetes, ¿no? Y tienen que tener también la suerte de poder disfrutar de estos helados, también tenemos solución, ¿verdad, María?
Sí, porque nosotros trabajamos con muy poca azúcar, que un ingrediente que tiene que estar presente en los helados porque te ayuda, claro, a conseguir ese cuerpo, esa textura, esa congelación, pero es verdad que reducimos mucho la cantidad de azúcar. Y esta cata de helado gourmet también surgió para colaborar con la Fundación Diabetes Cero, que llevamos 3 años ya trabajando con ellos, y todo lo que recaudamos en la cata va destinado a esta fundación, que lo que necesita es fondos para seguir investigando y llegar a una cura para la diabetes.
Obrador Helados Estepa, ¿eh? Quedaos con este nombre y con estos productos que nos parecen una cosa exquisita. María, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Sebastián también, gracias y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Por lo que hacéis. Bueno, vamos con el poder de la... Querido Paco, que me alegra mucho verte, ¿eh?
Igualmente, Pepe, sabes que te voy a devolver el halago. Para mí, eres una de las personas que mejor escribe de toda Andalucía.
No digas eso.
Soy así, Pepe. Te lo he dicho en privado.
Lo has dicho en privado, sí, pero yo creo que...
Por tanto, me siento autorizado para decirlo en público.
Paco, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con el poder de la música. El profesor Carmona, que nos trae hoy música para recordar a los molineros que hacen pan y aceite.
Sí, señor. Porque hemos tenido un gran compositor como es Manuel de Falla, que compuso todo un ballet donde hablaba de una molinera y un molinero. Y os traigo esta música que todos reconocéis, pero que está tan bien maridada, podríamos decir, tan bien maridada con el día de hoy, que estamos aquí en la feria del pan, el aceite y el pico, que esto es una maravilla. Entonces, ¿cuál era el ballet? Pues el ballet es una comedia simpática, muy burlesca, donde el molinero y su esposa llevan una vida feliz hasta que el corregidor, que es un funcionario corrupto y vanidoso, no estamos hablando de los tiempos presentes, estamos hablando del pasado, se obsesiona, el funcionario se obsesiona con seducir a la molinera. Mientras tanto, la molinera, que es muy astuta y es muy decidida, ridiculiza al corregidor, que termina humillado y además mojado porque lo tiran al río y se cae al río y se moja el culo. Y entonces vamos a escuchar la danza de la molinera del sombrero de tres picos de Manuel de Falla. La molinera está moviéndose, bailando o delante del corregidor, mostrándose coqueta y provocadora, ¿no? Pero sin caer en insinuaciones, ¿no? Y bueno, de esta manera va consiguiendo entretenerlo y luego reírse del corregidor, que es un malaje. Y luego también tenemos la danza del molinero. En esta misma obra de Manuel de Falla tenemos la danza del molinero, que el molinero también es el que muele la simiente para poder hacer el pan. Y bueno, el ballet cuenta ahí, ya lo sabes, que el molinero se ve acosado por las intenciones del corregidor y entonces hace una pequeña trama con su mujer para poder salvarse de él. Y entonces podemos escuchar la danza del molinero de Manuel de Falla, que suena así de bonita. Porque veis que aquí está chulesco el molinero. El molinero se pone ahí como bravucón. ¿Qué va a pasar aquí? Cuidado que se mosquea, que se cabrea, que se enfada. Uy. ¿Cuántas veces habremos escuchado, Pepe, esta música a lo largo de nuestra vida sin saber que era un molinero que estaba ahí enfrentándose un poco al corregidor que se quiere ligar a su mujer? Y es preciosa esta música, mira.
Es que hay molinero que...
Que tiene mucha guasa.
Tienen aguante ahí, sí, señor. Y entonces ahí como va como chuleándole, mira, mira.
Flamenco.
Ahora, juro, falla esto, ¿eh? Pam. El poder de la música. Hoy con el profesor Carmona, música para recordar a los molineros que hacen pan y aceite en el marco de la feria en la que estamos. Novena edición de la Feria del Pan, Aceite, Aceituna y Productos Eco. Unos consejos y a la vuelta hablamos de pan y os hablamos de un libro.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Si quieres experimentar la verdadera comodidad, busca Torresol. Diseños únicos, elegancia y armonía. Sofás Torresol, maestros del confort. Garantía de por vida en armazón y 5 años en sus mecanismos relax. Desde Écija para el mundo. Pregunte por Torresol en las mejores tiendas de muebles de Andalucía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Doce y veinte. Bueno, a ver, sorpresas que nos vamos encontrando, porque hemos dicho siempre a lo largo de la historia que este programa trae suerte, Ana, y tenemos aquí el ejemplo fehaciente de que así es. Hace un par de semanas fue cuando entrevistamos a los amigos de Quesos Que Sí.
Exactamente, hace un par de semanas, porque estaban aquí también en esta muestra de la provincia y nos hablaron de sus quesos, nos habló Rubén Perea, pero ahora viene Rubén y viene con una bandejita de unos quesos y me dice, Ana, es que quiero que probéis, ¿qué nos has traído para probar?
Muy buena, he traído un queso.
Hola, Rubén.
Muy buena, ¿qué tal? Este es un queso semicurado, un queso curado y un queso con flores, para que lo probéis aquí.
¿Queso con flores?
¿Pero qué ha pasado con estos quesos?
Que hace dos semanas en el campeonato del mundo, que los World Cheese Awards, se celebraste en año en Viseu, en Portugal, nos hemos traído 3 medallas.
¡Hombre!
Nos hemos traído 2 medallas de plata, uno en el semicurado y otro en el curado, y una medalla de bronce en un curado picante que estoy haciendo ahora.
Bueno, hombre, enhorabuena. Vamos a darle un aplauso a Rubén. Oh,
bravo. Muchas gracias.
Enhorabuena, Rubén, muchas gracias.
Bueno, gracias por... ahora lo ponemos aquí y lo probamos. Sí. Enhorabuena, vamos a recordar que Quesos Que Sí, estáis en Osuna.
También
en
Osuna tenemos la fábrica y la ganadería de las cabras. Ajá. Y ahora aquí en Sevilla que tenemos una tienda también en la calle Zagasta.
Muy bien. Pues nada, Rubén, enhorabuena, felicidades, amigo. Sí,
pues muchas gracias.
A seguir luchando y bueno, por las cosas buenas de la tierra. ¿Le vamos a poner unos piquitos, una regañadita o algo al queso ese? ¿O
qué? A ese queso no sería mala cosa, ¿no? Por cierto, los World Cheese Awards el año que viene se celebrarán en Andalucía por primera vez, serán en Málaga.
Los World Cheese Awards son los campeonatos mundiales
los Oscar queso, ¿no? del queso.
¿Y dónde se van a celebrar?
En Málaga, en Málaga.
¿En Málaga?
Sí, sí, sí.
Oye, bueno. Oye, pues que estemos allí, ¿no?
Hombre.
Vamos a mover los hilos. Vamos a ver, mensaje a la alta dirección de Canal Sur, la semana, el año que viene, ¿eso tiene fecha ya?
Por esta fecha, en noviembre.
Vale.
Apunta.
Apuntamos y haremos gestiones diversas.
Tu agenda, sí.
Bueno, ¿de qué hablamos ahora?
Pues mira, vamos a compartir uno de los casos de éxito más reconocidos de la industria agroalimentaria sevillana, andaluza, y yo te diría que nacional, que es Panadería Obando. ¿Cómo se pasa? Vamos a ver si averiguamos y tomamos nota de cómo se pasa de ser una pequeña panadería de pueblo, de Utrera en concreto, a exportar picos y regañadas a medio mundo en poco más, pues, de 10 años. Y el artífice de todo esto, junto, bueno, lógicamente con un gran equipo al lado, es Jaime Obando, que es el andaluz que ha conseguido que ahora mismo haya gente comiendo regañada marca Andalucía en Londres, en Dubái, en Seúl o en Wisconsin.
Anda. Hola, Jaime, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, ante todo, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo se consigue eso?
Mucho sacrificio, el coger la maleta un día que se levanta uno y dice, aquí en Sevilla no llegamos a ningún
Pero lado. Escúchame, yo conozco a mucha gente que se sacrifica, que se levanta temprano, que coge la maleta, pero
no le cunde.
No lo consigue. ¿Cuál es el secreto de Obando para así conseguirlo?
Al final es el producto, ¿no? El tener un producto, mimarlo, el crear ese tipo de producto, el buscar la conexión con los clientes, dependiendo de los mercados, Nosotros somos fabricantes de pan y pico, pero hemos versionado todo lo que es el ámbito dentro del pico. Dentro de los picos tenemos una categoría de 7-8 referencias diferentes para maridar dependiendo el producto. Y el mundo de la regañá, que es lo que traigo aquí hoy, una evolución más, que es lo que lanzamos este año, es la cucharita de pan.
¿Cucharita de pan? ¿Esto no lo había visto yo? ¿Esto es nuevo o qué?
Esto lleva en el mercado 7-8 meses.
¿7-8 meses? Pues 7-8 meses que no voy al mercado, tiene que ser porque yo no lo conocía. Pero tiene una pinta, ¿no? Son como, pues como unas regañaditas chiquititas.
Unas monedas de 2 euros para acompañar quesos cremosos, sobre todo.
Ajá.
Va enfocado también para el tema catering, para el canapé, lo que es el canapé típico que nosotros conocemos con la tosta de pan. Pues meterle esta regañada, que es un bocadito pequeño, no llena tanto la boca de masa de pan, y al final hace que sea original, sea diferente, y encima está rico.
¿Cuchara de pan, tú lo conocías?
Sí, sí, lo conocía, y al final yo creo, Jaime, que es como una evolución y una adaptación, ¿no?, de los nuevos usos y de los nuevos hábitos de consumo. Si nos quedáramos en el pico tradicional, pues probablemente, y no nos acostumbramos a los nuevos cambios, nos quedaríamos atrás, y vosotros vais un poco como por delante, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que intentamos es siempre ir desarrollando y siempre estamos trabajando sobre 5 o 6 productos encima de la mesa para ver el año que viene que lanzamos. Y actualmente no tenemos 5 o 6, tenemos 8, 10, incluso alguno más, que en principio para el año que viene puede ser prometedor, ¿no? Porque también tenemos para el año que viene una noticia importante para nosotros, que es cumplir 60 años de historia. Llegar a esa cifra, ¿no? Ya estamos actualmente a la tercera generación trabajando con nosotros, que es mi hijo. Y para el año que viene pues tenemos que hacer algún acto de conmemorativo, de reconocimiento, y estamos ya preparando y trabajando sobre ello.
Qué bueno. Qué bueno, pues ya lo creo. Esto está muy bien, porque al fin y al cabo, José Miguel, esto es exportar nuestra marca por ahí, por medio mundo.
Efectivamente, es marca Andalucía, es uno de nuestros productos más representativos. En ese sentido, yo tenía una pregunta, una curiosidad. Nosotros los andaluces nacemos comiendo picos y comiendo regañá y sabemos perfectamente qué hacer con eso. Pero ¿cómo le explicas tú a un señor en Seúl o en Dubái? ¿Qué hace con esa cosa que está tan dura? ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo vencéis esa resistencia cultural?
A ver, nosotros recientemente, yo precisamente acabo de aterrizar hace unos días de Seúl, he estado allí 10 días y haciendo catamaridaje y explicando cómo acompañar el producto con nuestra cultura, que es el mundo ibérico, queso y eso, que también se está aportando, pero también conseguir que lo introduzcan en su cultura, en su manera de comer, entonces es una tarea de, como he dicho al principio, coger la maleta, irte allí y hacerle ver y ya gana también la persona de uno, ¿no? De coger allí sin saber idioma y hacer que los coreanos hablen español en vez de que el español hable coreano.
Bueno, pues Obando es una marca muy fácil de encontrar prácticamente en todos los lineales, ¿no?
Por suerte ya sí, ya podemos presumir un poquito.
A eso también habrá costado lo suyo, ¿no?
Bastante. Eso sí, así más duro que todo lo que se vende fuera, porque aquí la pelea al céntimo es muy dura.
Ya ves. Pues Jaime Obando, enhorabuena por lo que hacéis y a seguir trabajando y a seguir luchando, amigo.
Pues muchas gracias por dejarme compartir ese ratito.
12 y 27, os quiero hablar de un libro. Porque, por ejemplo, Raquel, buscarte en un rinconcito de la casa, ponerte una bandejita como la que nos han puesto aquí, con unos quesitos partidos. Sí.
Y leyendo un libro.
Claro, una copita de vino, por ejemplo, al lado, que acompañe, eso no está mal.
Lo compro, y además es que yo regañar y queso, otro cubo.
Sí, ¿no?
Y lee ya.
Sí. Bueno, tengo aquí en mis manos un libro, una novela, y a mi lado a una vieja amiga. Imagínate tener una amiga de la infancia, vecina, los padres son amigos, veranean juntos y tal, pasan un montón de tiempo que no la ves y al cabo del tiempo ella era, ella era y es abogado, pero es una devoradora de libros.
¡Ay, qué bonito!
Tanto es así que un día decide irse al otro lado, al lado oscuro, al de no ser solo lector, sino ser también escritor. El año pasado publica su primera novela, también le fue, la tuvimos con nosotros además, que acaba de presentar la segunda, El color de las sombras. Victoria Zambrana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, me da mucha alegría verte.
Igualmente.
¿Cómo está la familia?
La familia bien, sí, bueno. Sí.
A la familia a la que le dedicas el libro, precisamente.
Precisamente, empezando por mi madre, claro.
Por tu madre. Bueno, ¿puede alguien vivir con la duda de haber cometido un asesinato? Esa pregunta es la que se hace la protagonista de este color, esta novela.
Ya empieza obligando a pensar, ¿eh?
El color de las sombras. Sí, sí. El planteamiento es muy interesante porque dice, no te pregunta si puede alguien vivir con la realidad de haber cometido un asesinato, sino con la duda.
Con la duda. Con la duda. Con lo difícil que es vivir con la duda en general.
En general, en general. ¿Qué cuentas, qué plantea? Hombre, que se pueda contar, lógicamente, en El color de las sombras.
Bueno, pues es un thriller psicológico, donde la protagonista es una mujer madura. Eso me parece muy interesante, que no sea siempre una joven. Y que experimenta, bueno, tiene que volver a su casa de la infancia por una serie de razones. Y bueno, sucede una tragedia que no podemos contar, que la obliga a volver a Sevilla, donde estudió en la universidad. Entonces, más que la violencia o cruda, aquí me interesa el análisis psicológico de los personajes. Cómo evolucionan los matices grises, porque no hay nadie completamente bueno o malo malísimo, sino que los matices pues existen, y la evolución de la protagonista por las circunstancias que les ha tocado vivir.
Aparece un amor tardío, sí. También, que juega un papel en la trama.
Sí, sí. Una mujer que ha renegado del amor toda su vida y se lo encuentra. Lo que voy yendo.
Dice que descubrirá que incluso ella misma, todos tenemos una sombra más o menos visible, y que el peligro viene de las apariencias más luminosas. ¿Conocemos entonces en realidad a las personas que amamos?
Está bueno esto, ¿eh? Está bueno, porque además en la época de blancos y negros nos habla ya de los grises también. Sí. A mí eso ya me ha llamado la atención, ¿eh? También. Por fin el que vinemos, porque a mí no me suele gustar esto del malo, el bueno.
Sí, sí. Sí, tan marcado, tan claro.
Claro, ¿no? Cuando el bueno es muy bueno, digo, algo esconde.
Totalmente. Sí, sí, el que es más carismático, más simpático, sí. Dice, ¡buah! Sí. Y luego te da la sorpresa.
¿Por qué un thriller psicológico?
Bueno, siempre me ha gustado mucho ese género. He leído de todo, pero es un tema que me gusta. Me gusta sobre todo eso, la psicología de los personajes, la evolución y el misterio, claro. Hay algún crimen en el libro, pero vamos, ya te digo que no se trata de manera cruda ni hay violencia explícita, vamos.
¿Un escritor nace en género, en base al género del que se ha hecho aficionada como lectora?
Sí, puede ser, pero pienso que toda persona que escribe tiene que leer de todo, empezando por los clásicos. Pero no solo del género que le guste, sino de todo. Pienso yo que tiene que leer de todo. Luego, claro, cada uno tiene sus preferencias. En este caso, pues la mía es esta.
¿Y como lectora?
Como lectora he leído de todo toda mi vida. Y mi preferencia es esta, pero también he leído de todo. Y alterno la novela anglosajona con la española y leo de todo, lo que me caiga.
Profesor, me gustaría preguntarte por la figura del lector. Amante de la lectura, Victoria es alguien que desde muy chiquitita ha devorado libros, ¿no? Y ahora da el salto al otro lado,
claro.
Como escritor. Claro, ¿qué te parece?
Que buscan leer una novela que nadie ha escrito, ¿no? Y entonces ellos quieren escribir la que les gustaría leer, ¿no? Y está muy bien, está muy bien. Y luego, claro, se ponen a... Porque una novela es una cosa que se tarda mucho tiempo. Que al principio mucha gente tiene una idea para empezar, pero el rascar cada día, eso es un trabajo, una profesión. Pero cuando rascas en ti mismo, ¿no? Y al final, si ella ha dicho los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, a lo mejor porque lo ha descubierto también escribiendo, ¿no? Porque de pronto ha visto que los personajes a veces tienen justificaciones por histórica o por su propia condición personal y tal. Entonces, bueno, yo creo que una novela es un trabajo interior primero. Y luego un diálogo con el público lee y está leyendo el interior del escritor. Eso es maravilloso.
Esa es una cosa que ha dicho usted muchas veces, ¿no? Que leer es un poco conversar con el autor. ¿Te ha pasado a ti eso, Victoria?
Me ha pasado con el primer libro, que todo el mundo creía ver algo de mi vida en él. Con este no me ha pasado. Bueno, todavía no ha salido porque se presenta, de hecho, esta semana. El miércoles se presentan en Labradores del Centro, en Pedro Caravaca, a las 7:30 de la tarde. Es entrada libre. Y todavía lo ha leído, lo han leído tres personas solamente, muy cercanas a mí, pero no han visto nada de mi vida, menos mal, porque...
Pero bueno, tú eres abogada, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Bueno, algunos de los casos que has trabajado de alguna manera te habrán inspirado, ¿no?
Sí, bueno, el mundo... Sí, vamos, yo no he trabajado en tribunales, me he dedicado a la contratación pública, a las licitaciones, pero sí, sí, que aparece alguna figura... del mundo.
Y Malote, Pepe, Malote hay mucho, ¿eh?
Malote
hay como para escribir muchos libros.
Malote escondido en Buenote, ¿no?
Sí,
que son los peores.
Las caritas de buenos, esos son los peores.
Bueno, el libro...
Las apariencias engañosas, que muchas veces...
Se presenta, me decías, se va a presentar en Sevilla, en el Círculo Labradores.
El 4 de diciembre, este miércoles, a las 7:30.
Perfecto. ¿Y ya está en tiendas o todavía?
Sí, ya está disponible en toda la Casa del Libro, la Botica de Lectores, y sí, sí, ya está. Pero se presenta oficialmente esta semana.
Y también se puede comprar por internet, ¿no?
Sí, sí. Lo publica la editorial Platero, que además es una editorial sevillana.
Mira.
Sí, sí, está en Tomares.
Qué bonito.
Y sí, sí.
Bueno, pues Victoria Zambrana firma esta novela, este thriller psicológico lleno de intriga y suspense en el que las apariencias engañan y nadie es realmente lo que parece. La verdad es que a mí me ha llegado tarde, no me ha dado tiempo a leérmelo, pero esta mañana muy tempranito me he leído las primeras paginitas y es de los que te enganchan, es de los que te cogen.
Eso,
¿no?
Eso es lo importante.
Entonces está muy bien. Bueno, Victoria, pues que haya suerte, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias
muchas
por gracias. Pasearte y dar besitos en casa.
Venga,
es lo igualmente. Importante. Gracias, Victoria. Bueno, a ver dónde se ha metido Ana. Carvajal, buenos días de nuevo, Ana.
Buenos días, Pepe. Pues mira, estoy otra vez en la comarca de los Alcores, pero en la comarca de los Alcores lo que ocurre es que debe de tener, o tiene seguramente, una tierra que para los cultivos, para la aceituna, para todo, hace productos excelentes. Y estamos con una empresa, una realidad, que tiene un nombre además muy chulo, que se llama dietaecológica.com. José Joaquín de los Santos es su gerente. ¿Y por qué? Porque le has puesto dietaecológica.com.
Porque nació de un proyecto que con una cuñada que tengo, que es nutricionista, y vamos a hacer dieta y vamos a vender los productos de nuestra huerta, del viso del arco, de los Alcores. Entonces fue el nombre dietaecológica.com.
¿Y qué tiene la tierra de los Alcores, que da cosa tan rica y tan buena?
Hombre, la tierra de los Alcores para mí es la mejor del mundo, y aparte, pues para las condiciones de huerta y para las condiciones sobre todo de los cítricos, pues tenemos albero en el suelo y da unas características especiales. Una característica que nos hacen distinto a los demás, una característica singular, y da un aroma y un frescor al cítrico que lo diferencia de las otras naranjas, que también son muy ricas, las de La Vega, las de otros sitios son muy ricas, pero nosotros, el albero, ese suelo poroso que aguanta mucho la humedad, pues le viene muy bien al naranjo y a los cítricos en general para dar ese sabor y esa frescura, que es la que nos diferencia de los demás.
Porque vosotros fundamentalmente son los cítricos, tenéis otras frutas también, pero fundamentalmente son los cítricos, ¿no? Las naranjas y las mandarinas, ¿y qué más?
Tenemos naranja, mandarina, todos los productos de huerta que se pueden producir en cada época del año, y aparte tenemos convenio con otros productores de toda España que intercambiamos normalmente con cítricos, kiwi, manzana, nosotros le mandamos cítricos, ellos nos mandan eso para conseguir unos precios competitivos y poder abastecer a nuestra clientela, que es mucha. Llevamos 14 años, la verdad, muy contento del proyecto que llevamos, era un sueño hecho realidad, y sobre todo la satisfacción de los clientes, de lo que les gusta nuestro producto, un producto ecológico, un producto sin pesticida, un producto natural y a unos precios competitivos por ser directamente productor.
Eso te iba a decir, digo, es que además, Pepe, una cosa importantísima, en menos de 24 horas lo tenemos en cualquier lugar, el que lo pidamos, sin intermediario, directamente y fresquito.
Totalmente.
Eso es fantástico.
Nosotros, desde que empezamos, en 24 horas de las que nos lo piden, hay puntos, por ejemplo, donde tenemos reparto propio, que es en Sevilla y en Madrid, que englobamos cada día de la semana un punto. Entonces, si no, en 24 horas desde la recolección suele estar en su casa. Y los pedidos, pues de lunes a miércoles en toda España, si no lo piden por agencia de transporte, también llegamos. Entonces, ese da esa frescura también, que hace que el alimento tenga más nutrientes y además, pues más fresco, más rico.
a medio de mi amiga Rosa, se lo compra desde Asturias, ¿eh? Desde hace años. Así que imagínate, la caja multieco, ¿cómo nos apuntamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es el proceso este de caja multieco y dónde nos apuntamos para tenerla, José Joaquín?
Pues si nos manda un correito a ventas@dietaecologica.com o llamando al 687-563979, nos lo indica, nos pone un correo, un teléfono, nos pueden llamar a cualquier día de la semana y allí le atendemos y le decimos cómo obtener su cesta y cómo le podemos servir. Tenemos una cesta que son unos 14 productos semanalmente por 26 euros, a cualquier parte de España se lo servimos.
Más fácil imposible, más rico, más sano. Además también están aquí los huevos de nuestro amigo Campo Alcor, de los que hemos estado hablando antes, de las gallinas felices. Y fruta con un aspecto bebé y además, vamos, como dice el nombre, Dieta Ecológica y Sana.com. José Joaquín, muchísimas gracias y enhorabuena por lo que hacéis.
Gracias a vosotros por dejarnos llegar a más gente a través de vuestros medios y gracias también a la Diputación por hacer esta feria directamente a los productores, que nos pone en contacto con los clientes finales y es un acercamiento directo, sin intermediario y demás. Que nos...
Así sabemos de vuestro trabajo.
Gracias.
20 para la una, enseguida la filosofía de Raquel Moreno.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
El área de medicina estética de HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal pone a tu disposición los métodos más avanzados del mercado en tratamientos faciales y corporales. Consigue tu cita en el 955-111-611 o en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal cuida de ti.
¿Qué le pasará?
Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 6, 7, 13 y 14 de diciembre en el Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com. Rafael en concierto.
Feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, del 6 al 8 de diciembre en El Pedroso. 28 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. El Pedroso te espera en su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso. Colabora ProDetour, Diputación de Sevilla.
La mañana de Andalucía inaugura la Navidad. Este lunes 2 de diciembre te llevamos a conocer el Belén de la Fundación Cajasol y los nuevos proyectos sociales que realiza en Andalucía. Un programa fantástico con el que Canal Sur Radio te invita a preparar ya tu Navidad. La mañana de Andalucía. Este lunes 2 de diciembre, edición especial desde la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco de Sevilla, con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Raquel Moreno nos trae cada domingo la filosofía de Andalucía, una manera de pasear por nuestra cultura a través de el archivo sonoro y del análisis filosófico que hace Raquel. Hoy hablamos de la contracultura andaluza.
Sí, que no se suele hablar. Buscamos contracultura y nos sale los años 60, 80, Estados Unidos, Inglaterra, los Beatles, siempre nos sale lo mismo, ¿no? Pues nosotros tuvimos nuestra contracultura y yo digo que hasta mejor, me mojo. La nuestra era mejor todavía, aunque es cierto que vamos a ver punto por punto esos elementos que estaban en la contracultura de Estados Unidos y que también aparece en la nuestra. Por ejemplo, el primero, ¿qué caracteriza esa cultura, contracultura de Estados Unidos? Pues que en los años 60 aparece la canción protesta, representada especialmente en Estados Unidos por Bob Dylan. Un Bob Dylan que dice que los tiempos están cambiando, que hace una denuncia social a través de sus canciones. Bueno, ellos tenían a Bob Dylan, nosotros teníamos a Manuel Gerena, un cantado flamenco que decía esto.
Sabrá mi pueblo a su tiempo y su
derecho y toda la verdad, que no pues sea nada más tomar, porque me falta amar la libertad.
Esto que escuchamos, un garrotín en los años 60.
Canción protesta totalmente.
Claro, canción protesta con una guitarra, igual que Bob Dylan. Lo que pasa que como la forma era en flamenca, pues no se nos ha quedado en la cabeza que es parte de nuestra cultura, de ese movimiento que empieza a denunciar la situación social. Segunda característica ligada con esta de una contracultura, la denuncia por la libertad. Encontramos un montón de grupos de los años 60 a los 80 que a través del rock normalmente, como los Beatles, pues piden una mayor libertad. Y a nosotros de la contracultura se nos viene a la cabeza eso, los Beatles. Bueno, en Inglaterra estaban los Beatles, pero aquí en Andalucía teníamos Garcia. Cuidadito con esto, que nos dejaron esta maravilla.
Gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras, y en paz. Libertad,
libertad, libertad. Sin ir a libertad.
Guárdame, guárdame. Todo un himno de la transición, ¿no?
Pero que ya antes de la transición, Garcia estaba trayéndonos letras al campesinado andaluz, a la situación de los andaluces, es decir...
Yo quiero decir que soy de esa generación de... Tendría 16, 17 años cuando se escuchaba esta canción. Yo pensaba que iba a haber libertad, pero luego se presionaron, han presionado demasiado y me he sentido un poco cohibido. He pensado, aquellos ideales de libertad al final se convirtieron en igualitarismo, muy exigente y tal, y de la libertad se habla poco últimamente. ¿Eh?
¿Piensa usted que no hay libertad en España?
Yo creo que hay mucha presión estatal. Creo que el Estado tiene demasiada fuerza, está muy presente en nuestra vida y por ejemplo, desde la cantidad de impuestos que hay que pagar, el control que hay informático, que tengas que hacer todas las cosas por medio de las aplicaciones de Internet, todo esto, para que el Estado tenga controlado todo y tal. Yo creía que iba a haber más libertad. Y la libertad se está perdiendo como
pero o la libertad hay que ganarla siempre. Es decir, este movimiento contracultural es un movimiento que hizo que la sociedad se moviera por todos estos ideales. Hay que preguntarnos también, quizás tenemos que ser un poco no autocríticos, porque por supuesto el que nosotros no nos movamos no significa que abusen, ¿no? Pero nosotros es cierto que quizás estamos en la era de crear una nueva contracultura. Es decir, quizás es momento de que creemos una nueva contracultura.
Para eso hay que levantar la vista de la pantalla.
Claro, para eso hay que moverse un poquito. Totalmente. Y el arte siempre ha servido para esto.
Y la cultura.
Exactamente, la cultura siempre hacía acicate para esto. Ahí tuvimos a Garcia pidiendo nuestra libertad, que por cierto, muy andaluces, porque el nombre solo Garcia alude a un tipo de lírica de Al-Ándalus. Es decir, aquí se estaba no solo pidiendo libertad, sino al mismo tiempo se estaba haciendo una reclamación de la cultura andaluza. Y recordemos también, para una contracultura, algo que pasaba antes, ahora podría pasar con cualquier otro estilo, una marca de la contracultura era el rock. Hay que tener en cuenta que todos tenían un mismo tipo de música, ¿para qué? Para sentirnos identificados con los que nos salimos de la norma. Pues esa bandera la llevó el rock en Estados Unidos, tuvieron los Rolling, o por ejemplo, grandes personajes como Jimi Hendrix. Nosotros tuvimos a Miguel Río, que salió de Granada.
Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas, desde los tiempos del Prince, 20 años de camino, para al fin poder gritar a los hijos de rock and roll, bienvenidos.
¿Y tenía un mensaje este tipo de rock? ¿Tenía mensaje?
A ver, es cierto que el caso de Miguel Ríos es el hombre del twist, y se le acusó de que era un poco una yanquilandia. Pero es cierto que al mismo tiempo es el rock por el rock. Estos personajes sí que lo había en la contracultura de Estados Unidos, claro. Que es la música por la música. No es ya necesario un mensaje, sino que se está moviendo una comunidad que se siente identificada con un tipo de música.
Claro, con ser rompedor ya es revolucionario.
Exactamente, exactamente. De hecho, ligado a esto también ocurre que, claro, el rock llega a nosotros a través de las bases americanas. Nosotros lo escuchamos y ¿qué ocurre? Que poco a poco se va dando esa fusión entre ese rock y nuestra música. Y aparece también la transgresión de nuestra propia propia tradición, que es una característica que tenemos de la contracultura. Es decir, tenemos que transgredir lo que es tradición nuestra. ¿Cómo lo hacemos? Metiendo este rock y creando fusiones. Ya vimos la semana pasada a Lola y Manuel, que son nuestro Pink Floyd de nuestra contracultura, pero por supuesto representantes de este movimiento de romper con la tradición al mismo tiempo que se la salva, porque se la renueva. Tenemos a grupos como Triana.
Yo creo que en nuestra generación, en nuestra época, no éramos quizás conscientes de lo que suponía o iba a suponer para la historia de la música el rock andaluz.
Sí, es más, son nuestros Rolling y a mí me gustan más. ¿Qué te voy a decir? A mí es que me gustan más que nuestros...
Bueno, los entendemos más, por lo menos, ¿no?
Claro, y además es que tienen... Es cierto que son muy ricos en las canciones. No son tan predecibles cuando escuchas a Triana, porque como están mezclando muchos estilos, va apareciendo de repente, pues aparte del rock, aparecen tonos de blues, aparecen algunos elementos electrónicos. Triana es impredecible. Pero ojo, que tuvimos muchos, como Es Más, tuvimos Alameda, es decir, tuvimos todo este movimiento que traía Andalucía a través de este rock transgresor. Y hubo también elementos de la contracultura no tan evidentes, pero que hoy sabemos que lo eran. En la contracultura norteamericana, por ejemplo, un elemento muy destacado fue el feminismo, que era sobre todo representado por Aretha Franklin, que cantó ese respect, es decir, pidiendo respeto. Pues bueno, nosotros tuvimos a Rocío Jurado poniéndole cuerda a la gente diciendo esto.
¿Qué te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Para bastallarme dándote esos aires valiendo tan poco. ¿Quién te crees tú? Siempre presumiendo que te pertenezco, tú te engañas solo. ¿Quién te crees tú? Pobre principiante para ser amante si lo ignoras.
Le está dando un repaso. En los más pequeños de la casa igual eso ahora no lo valoran, pero cuando esto lo canta Rocío Jurado, enfrentarse así al hombre,
una locura.
Al sexo fuerte de la casa, no, era hacía falta ser muy valiente.
Claro, era una locura, y la voz encima me lo pone muy fácil para decir, Rocío Jurado es nuestra Aretha Franklin. Lo que pasa que, claro, nosotros hemos naturalizado esta genialidad que tenemos en Andalucía. Y ojo, hemos traído rock, pero una cosa característica también de la contracultura era no solo el rock, sino darle voz a los oprimidos. Lo que pasó en Estados Unidos, ¿quiénes eran los oprimidos? Los negros, de ahí que el rock, la música negra y sobre todo el blues. Allí cogió mucha importancia el blues con personajes, por ejemplo, como B.B. King. ¿Quiénes eran los oprimidos, los callejeros, los de la música callejera en Andalucía? El pueblo gitano. Claro, el pueblo gitano. Y el pueblo gitano, precisamente de un gitano que yo te reconozco, mi favorito. De mi gitano favorito viene el blues andaluz. Nada más y nada menos que con Pata Negra y Raimundo Amadó.
Hombre, excelentísimo.
Cuidado que terminó cantando con B.B. King esta canción, ¿eh?
Sí, señor.
Cuidado con esto, que B.B. King vino a cantar con él y cantaban de igual a igual, ¿eh? No pensemos, Raimundo es un grande igual que B.B. King.
Venga, más ejemplos.
Y acabamos porque tenemos rock, tenemos feminismo, tenemos transgresión, tenemos la canción protesta, tenemos el blues de mi favorito, ahí lo digo, un día me lo trae Pepe, Raimundo.
Ah, Raimundo, sí, te lo tengo, te lo debo.
Claro, es que es mi favorito. ¿Y ahora qué nos falta para que esto sea una contracultura? Los hippies. Los hippies. Ahora bien, ¿qué eran los hippies? Gente que vivían en comunidad, gente que se movía de un lado a otro, gente que tenía una vida nómada. ¿No eran nuestros hippies los gitanos, el pueblo gitano? ¿No será que nosotros no teníamos hippies? Teníamos, como dijo Diego Carrasco, otro personaje de la contracultura, hippitano. Así lo dicen.
Gitano hippie. Gitano hippie, yo siempre seré hippie.
se dirá, Raquel, de esta época en la que estamos, dentro de 20 o 30 años?
Nada, no creo que se diga mucho. Yo que no creo que se diga mucho, sinceramente.
¿Cuál fue la contracultura de los años 20?
Lo mismo hay que crear, lo mismo está por llegar, lo mismo. Estas quejas que estamos haciendo, que ya todo el mundo nos vemos venir, que estamos entrando en una degradación, lo mismo son lo que mueve a que haya una contracultura.
No, yo creo que los
démonos cuenta que la primera vez que nace Raimundo Amador, la primera vez que aparece Raimundo Amador, la gente lo pone de loco, ¿eh? Claro. La primera vez que aparece Raimundo.
Sí, pero y la primera vez que hace, cuando saca el Camarón de la Isla, claro, la leyenda del tiempo, también se devolvían los discos. Sí. Pero,
pues igual que del rap y el trap y todo eso, ¿no?
Sí, pero es que ahí hay no algo. Hay parte de la música callejera que está bien, pero la inmensa mayoría de lo que se hace
de
ahora.
16 años y no para de escuchar rap y trap y mira que viene de una cultura clásica, la de sus padres y tal, y sin embargo el rap está ahí.
Para bueno, esperanza, yo no soy tan mayor y escucho a Raimundo.
Pregunte a Ana Carvajal dónde está, si está con el rap, si está con el trap, si está con... ¿Dónde estás, Ana?
Bueno, Pepe, mira, escúchame. Tú imagínate que tú vienes a mi casa y yo te pongo para comer, ¿eh? Chorizo, sí, al Jerez. Lentejas con pato, marmitaco de atún y de postre una mousse de queso con tocino de cielo.
Que no me voy, no me voy de tu casa.
No, claro, dice tú, esta mujer lleva 3 días cocinando. Pues no, ha cocinado Luis Portillo, de la Quincana.
Luis, ¿te lo has llevado a casa?
Claro, no te lo llevas, tú lo compras. Mira, esto es fantástico. Esto es una empresa, la Quincana, es una empresa de platos elaborados desde Araal para el mundo entero, pero platos elaborados de cocina de verdad y hecho a conciencia. Vamos, que lo está haciendo aquí los platos ahora mismo Luis Portillo. Luis, ¿lo estoy contando bien o cómo nos lo contarías tú?
Lo está contando usted perfectamente. La verdad que la has contado bastante bien. Hacemos platos listos para el consumo y después la línea de postre que tenemos también.
Esto viene en unos botecitos de cristal, Pepe, que más o menos, ¿cuánto es, Luis, una ración?
Mira, los platos preparados es una ración, son 260 gramos, calculado para una persona, y después los postres son 150 gramos, un poco más que un yogur.
Vale, pues Pepe, impresionante, ¿no? Además, ahora vais a lanzar una línea ecológica, ¿tengo entendido?
La lanzamos.
¿Ya la habéis lanzado?
La lanzamos, la tenemos ahí todavía en reserva para mejorar un poquito algunas cosas que tenemos en mente.
Dinos alguno de los platos, yo he dicho alguno. Bueno, la novedad, ibéricos con choco.
Ibérico de choco, sí, es un plato de potaje con garbanzo y choco. Y le añadimos chorizo, ibérico, morcilla y panceta ibérica de bellota.
¡Madre mía!
¡Qué bueno
eso! Además de lo que yo he dicho,
pone dos huevos camperos por lo harto.
Además de lo que yo he dicho, Luis, algunas otras elaboraciones que nos quieras contar. Porque están inspirados en tu abuela Mari, ¿no? Los platos de tu abuela, la cocina de tu abuela.
Sí, he querido plasmar la cocina de las abuelas, ¿vale? Bueno, en particular de mi abuela Carmen. Y después no utilizamos ningún aditivo ni potenciador de sabor, son totalmente naturales, donde está su sofrito, el ingrediente principal sea carne o pescado y su toque de vino, aquella receta que la necesite, ¿no? Y después los postres, pues totalmente natural, leche fresca, nata fresca, azúcar integral ecológica de caña sin refinar, todo natural y todo muy muy fresco.
¿Dónde compro yo todo esto?
Eso.
Para quedar yo estupendo, eso, dice Pepe.
Pues mira, puedes conseguirlo aquí en Sevilla, estamos en la Tragonería y en el Almacén y en Más que Andaluz. Estamos también con los postres en Rincón Gourmet del Corte Inglés, estamos en el País Vasco, en Comunidad Valenciana.
Online lo podremos comprar, ¿no?
Por supuesto.
La Quincana, me imagino, buscando la Quincana.
Efectivamente, busca la Quincana, está la línea antigua, por así decirlo, hemos actualizado el tema de etiquetado y el tema de formato, pero a través de ahí puedes pedir tranquilamente.
Y luego está su restaurante, Pepe, también, porque además no olvidemos que Luis Portillo es el gran defensor de la aceituna prieta y de la aceituna del Araal, y en tu restaurante la aceituna además tiene mucha presencia.
Sí, bueno, en mi cocina, aparte tengo un plato sacado con aceituna, en la línea de la Quincana, siempre ha estado la aceituna presente. Soy de Araal, un pueblo rodeado de olivos, pues que más que estoy rodeado de la aceituna, ¿no?
Muy bien.
Lo que sí tengo que decir que el restaurante lo tuve que cerrar la pandemia.
Ah, vale.
Pero tengo la cocina de producción, que es donde hago y disfruto todo lo que estoy haciendo hoy día.
Así tenemos el restaurante como en
conservas
casa, Pepe.
La Quincana. Oye, ahora me paso por ahí, ¿eh? Dile
sí,
a
bueno,
que
además
me guarde algo.
Que está a punto de salir el arroz, Pepe, que dice Luis, no lo voy a sacar hasta que no hable contigo, venga. Porque es que si no ya no puedo.
Venga, vamos llegando a la una. El broche musical, profesor.
Hoy... Pues música navideña, de esta internacional, de música clásica, porque yo siempre llevo música clásica. Y vamos a escuchar un coro del Mesías de Händel, que los que quieran venir en Málaga a escucharlo, lo pueden escuchar el próximo viernes, día 6 de diciembre a las 8 de la tarde en el Conservatorio Superior, dirigido por el profesor Carmona. And the glory of the Lord.
Con Händel llegamos, Händel de Andalucía,
sí,
llegamos a la una.